En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Hispanidad Radio? Pues hoy comenzamos programa con esta información tan desconocida. Vamos a hablar hoy de los cortadores de jamón. Hablamos de una profesión cada vez más valorada y diría que ya es una seña de identidad aquí, por lo menos en Huelva. Para ello están con nosotros, la recién creada, ¿no? Porque tiene muy poquito tiempo de funcionamiento, la Asociación Onubense de Cortadores de Jamón. Y vamos a presentar primero a su presidente, a Juan Bautista. Muy buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
También está con nosotros Pepe Plaza. Hola, Pepe.
Hola, buenas tardes.
Y, como no, también Miguel Ángel García, el Relaciones Públicas de la
Asociación. Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Bueno, por lo tanto, tres entendidos de lo que comento, de lo que vamos a hablar. Podemos, hablar de, antes que nada, de la asociación, ¿no? La asociación, estoy diciendo que desde el 3 de abril es cuando está la Asociación Onubense ya funcionando. ¿Por qué esa necesidad de crear una asociación aquí en Huelva?
Bueno, la necesidad de crear la asociación viene porque, viendo la repercusión y el auge que está tomando la profesión dentro de la gente aquí en Huelva, y de la que algunos ya pertenecemos también a la Asociación Nacional de Cortadores, bueno, viendo que en Huelva había ya un auge grande entre nosotros de cortadores y de gente que es muy, muy relacionada con el mundo de jamón, porque la asociación es de cortadores de jamón, pero también se ha abierto un poco el campo a profesionales del sector, a ganaderos, fabricantes de jamones, vendedores, digamos, o sea, gente que viven de no solo del corte, sino también del producto, ¿no? Entonces, viendo todo ese auge y también viendo la proliferación de concursos que hay en la provincia, que no están regulados por la Asociación Nacional, pues había que un poco regular todo esto, ¿no? Concursos, cortadores, y bueno, y quitar un poco, o intentar quitar, que es complicado, pero vamos a intentarlo, el intrusismo laboral, ¿no?
Estamos hablando del jamón. El jamón viene siendo una sella de identidad aquí en Huelva. ¿Por qué ha comenzado tan recientemente esta iniciativa?
Es triste que Huelva, que sea la cuna del jamón, y no hubiese tenido esta asociación de cortadores y expertos, ¿no?, del jamón, ¿no? Es triste que esto no hubiese funcionado desde antes. Pero bueno, también la cultura del jamón se está, y como otras, ¿no?, se está inculcando en la gente. En Huelva se come buen jamón, se ha comido buen jamón siempre, pero no había esa cultura ni de corte, ni de seleccionar las piezas, sino tú ibas a un restaurante, pedías una ración de jamón y te comías lo que te pusieran, ¿no? O llegaba la fecha clave, ¿no? Pueden ser Navidades o las ferias de los pueblos, en fin, que es cuando más se consume jamón, digamos, y tú ibas, comprabas el jamón que tú podías por tu poder adquisitivo, y aunque en Huelva, que se consume buen jamón, pero que no hay esa cultura para que se ha llevado, que se está llevando ahora a cabo, como excursiones a los mataderos y secaderos. Entonces, viendo todo eso, pues fue el momento de hacerlo, ¿no?
Quizá la respuesta, Menchu, es que el carácter de los onubenses, que es un poquito indolente y no le damos importancia a lo que somos, a lo que tenemos. Uh-huh. Y cuando vamos para afuera es cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene el jamón y el buen corte.
Ya se pone más en valor. Pero seguimos comentando de que poquito a poco se va profesionalizando, ¿no?, esa función de cortador de jamón.
Sí, efectivamente, se va profesionalizando. De hecho, se están haciendo academias con el tema de arreglar esta profesión, y estamos hablando con la Junta de Andalucía con el fin de que sea una formación continua arreglada, y este cortador que vaya a hacer estos eventos o estos cortes sea una FPO en la cual nadie pueda pisarle en su momento de trabajo, y esté arreglado siempre y controlado por una asociación o una empresa.
Uh-huh. ¿Hay que tener ciertas habilidades para ser un buen cortador de jamón?
Indudablemente, es el arte. Es innato en la persona. Se puede cortar jamón, pero si no hay un arte, nadie puede llegar a cortar el jamón bien.
Entonces, y una técnica, ¿no? También, ¿no, Juan?
Uh-huh. Hombre, la técnica en el corte existe, ¿no? Bueno, habrá quien defienda una y otros que defienden otra, porque esto... Bueno,
hay técnica y estilo. Podemos hablar de varios estilos.
Va varios estilos, pero la técnica del corte es la misma, ¿no? Importante, fundamental, un buen cuchillo. Uh-huh. Buen cuchillo.
Los útiles son fundamentales.
El cuchillo jamonero es el 60% del corte. O sea que estamos hablando de una, de un porcentaje importante, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, ya, como ha dicho Pepe, el estilo, ¿no? Pero que sí, un buen pulso, evidentemente. Si no hay pulso, tú no puedes estar cortando con la mano que para estar, como diría mi madre, ¿no? Para echar la azúquita a las magdalenas, ¿no? Uh-huh. Entonces, buen pulso para cortar y, evidentemente, los útiles, ¿no? Estamos hablando de un buen cuchillo jamonero, igual que si necesitamos un buen cuchillo para pelar, una puntilla. Y otra cosa fundamental es la tabla, ¿no?
La jamonera.
La tabla facilita mucho el lavado del corte y hoy en día hay verdaderas virguerías de tabla, ¿no? Nosotros, por ejemplo, usamos una que el precio es muy elevado, pero que da una versatilidad y un movimiento a la hora del corte que no te lo da otro, ¿no? Tú, una vez que pinchas el jamón por primera vez la tabla, no lo tienes que tocar para más nada, nada más que para dar la vuelta. Es giratorio, es basculante, en fin, que hoy en día las técnicas se pueden aprender, como bien ha dicho Miguel. Estamos intentando regular un poco la formación también de los cortadores. De hecho, pues Miguel es el primero que ha puesto en marcha ahora breve. Además, se va a dar un curso de corte.
Porque tiene que haber práctica y teoría, ¿no?
Claro. Sí, mira, nosotros tenemos una academia en Cartaya, que se llama FETE, en la cual nosotros procedemos a impartir esos cursos siempre por maestros cortadores. Incluso la presentación del curso nos la da el vicedecano de turismo, y son profesores en sí que están testados y reglados y llevan en la profesión muchos años, ¿no? Entonces el estudiante que acaba ese curso sale con una diplomatura en el curso, que hace aproximadamente unas 20 horas de corte, y en el cual se llevan la pieza, se la van llevando para casa diariamente. O sea, que no se queda el jamón allí, no, se van llevando lo que corten. Y yo creo que con 20 horas se puede llegar a un buen cauce. Después hay otros cursos de avance superior, pero en un principio es el que tenemos
puesto,
el básico. De cual me enorgullezco, perdón, de que Pepe es uno de los profesores, Juan Bautista es otro, y ahí estamos.
Pues es lo que decimos, hay que también transmitir esos conocimientos, porque se está valorando cada vez más el estilo, que es lo que hablamos, y también la limpieza, ¿no? La limpieza del corte también da mucha imagen.
Es fundamental. Tu puesto de corte, sea un puesto de corte cara al público o sea un puesto de corte en una cocina, tú tienes que tener ser pulcro en tu trabajo, ¿no? Y dar sensación de pulcritud. Entonces, si estás cara al público, ¿no? Orden, que los cuchillos no estén puestos encima de la mesa porque sí, y no te, estén bien ordenados y cubiertos para que cualquiera que pase no se pueda dar un corte, ¿no? Que estamos hablando de cuchillos que nosotros decimos que pueden afeitar, se puede afeitar uno con ellos, con lo cual la hoja de los cuchillos se cortan mucho, ¿no? Y la limpieza es fundamental. Una tabla bien limpia, el jamón bien presentado, bien perfilado, que no tenga capas de tocino amarillo, que la parte de la cadera la parte que va pegada al cerdo, que es la parte más, que es donde sale la corteza más rancia y más dura, que esté siempre, que no quede ningún resto, que pueda después enmascarar los sabores o arranciarlo. Entonces, eso es síntoma de un buen cortador. Por ahí te encuentras de todo, ¿no? Nosotros, sobre todo Pepe y yo, que salimos mucho a cortar por ahí, y sobre todo, y muy juntos, nos hemos encontrado verdaderos maestros de esto. Uh-huh. Y cuando digo maestro, no lo digo en plan bueno, lo digo hablando peyorativamente.
Porque, claro, hay cortadores amateur y cortadores profesionales, ¿no? ¿Eso qué lo da? ¿La práctica?
Sí, por supuesto, la práctica es una cosa fundamental, ¿no? Como se dice, aprendiendo capaz es como el refrán.
Cortando eso se aprende capaz, ¿no?
Entonces hay que tener mucha práctica para tener un nivel óptimo. Lamentablemente, en el sector profesional de hostelería, casi el 90% no sabe cortar bien el jamón.
Y es una pena que, estando donde estamos, que es la cuna del jamón realmente, junto con Salamanca, no llegue el producto después de que un ganadero, como es el caso nuestro, que crías el cochino, lo tienes un año, lo tienes 4 años curando el jamón, mimando el jamón, tratándolo en unas condiciones óptimas, que llegue después un desaprensivo y haga un desastre con ese jamón. Eso es una pena, es una vergüenza.
Hay un dicho, ¿no? Entonces, que dice que un mal jamón bien cortado rinde bien y luce, y un contrario de los... Un buen jamón, si lo
mal cortado,
pues lo estropea.
Incluso puede perder su sabor, ¿no? Si está mal cortado.
Claro, totalmente. El jamón, es lo que ha dicho Miguel, tú te das cuenta que desde el principio hasta el fin son en torno a 4 o 5 años mínimo, ¿vale? o cuatro mínimo, cinco, ¿no? De ahí, nosotros somos el último eslabón. Si después de estar cinco años con una pieza entre algodones, con temperatura que no sin ni hartas ni bajas.
Perdona, Juanba, jamón de bellota, claro, estamos,
sí,
hablando,
estamos hablando, ¿no? Aquí hablando,
no vayamos a llevar equivocaciones.
Claro, porque
aquí
esa
estamos
es
hablando,
otra
aquí
de
estamos hablando del rey de la mesa, ¿no?
Uh-huh. Sí, el jamón de bellota
es
un producto gourmet, ¿no?
Es una de las cuatro de los cuatro productos gourmet a nivel mundial, ¿no? Está la trufa blanca, el foie, el caviar y el jamón ibérico de bellota. O sea, está catalogado como uno de los cuatro mejores productos gourmet. Si después de cuatro o cinco años llega uno y no desarrolla su trabajo como hay que hacerlo, evidentemente te has cargado el trabajo de cuatro años. Te has cargado que el producto, claro, no salga como tiene que salir. Y evidentemente ni matices, ni sabores, ni texturas. Entonces,
ni presentación.
Ni la presentación. Hay ciertos cortadores y por ahí que, bueno, que defienden un tipo de corte y no defienden tanto la presentación en los platos, que tal, que igual, bueno, yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo. Sí es cierto que cuando tú vas a comer por ahí, come con muchas cosas. Come con los sentidos, come con la vista. Entonces, si tú pones un plato de jamón mal presentado, por muy bueno que esté y por muy bien que esté cortado, muchas veces no te entra por el ojo y no te lo comes. Igualmente, si tú ves una pieza en un restaurante, yo se me ha dado el caso, ¿no?, de ir a un restaurante para ir a cortar y a ver uno allí empezado, y te voy a hablar de jamones caros. Jamones caros, vamos a hablar ya de muchos miles de euros, ¿eh?
Habla de los míos, que bueno, son caros.
Pero caros. Los de Miguel son caros. Los de Miguel son buenos,
son jamones caros, pero me adecuo a la circunstancia.
Exactamente.
¿No?
Lo que pasa es que los de Miguel yo los conozco hace menos, pero te estoy hablando de hace poco tiempo. Bueno, hace un año, año y pico, fui a un restaurante a Málaga. Esos son cortadores de, vamos a decir, la marca, los jamones más caros del mundo, que son, o ellos dicen que son los más caros del mundo, que es Joselito. Nosotros tenemos nuestro criterio a esto. Y estamos hablando de un jamón de 800 euros el kilo, con lo cual multiplica
el
kilo por 8 por 9, que vale, que pesa, pues se te va a 6, 7, 8 mil euros una pieza.
O sea, pero es una vergüenza.
Una vergüenza.
Vamos a poner, porque mira, ese mismo jamón entero, no por kilo, con 7 kilos y medio, lo tengo yo en Deleite Andalucía en 300 euros la pieza. De bellota, testada y garantizada. Quiere decir que están llegando verdaderas aberraciones al consumidor, y tanto por el corte como por otro sistema hay que acotar eso, porque si no, en Huelva no va a comer nadie en jamón.
Por eso, a veces la desinformación viene también por parte del consumidor.
Indudablemente.
En el sector seguro que vais a la última y estáis mejor informados. ¿Qué es lo básico que debería de llegar al consumidor en cuanto a información de un jamón?
Nosotros, nuestros jamones, por ejemplo, van testados, llevan un histórico de trazabilidad desde que el cochino nace, cómo se alimenta, dónde está, dónde, en la dehesa, en sierra, dónde está cuidado, dónde se sacrifica, la procedencia del cochino, el abuelo, la abuela, el padre, la madre, que está escrito en un libro genealógico. Eso es el certificado de trazabilidad del cochino, ¿no? Después, dónde se ha curado, el tiempo que ha estado curándose, etcétera. Y es lo que le da al jamón realmente, dijéramos, una carta de garantía, como la que te dan en el coche. Lo que pasa es que estamos llegando a una situación que se llega a la DO, que la paga quien la pague, lógicamente, unos sí y otros no. A mí no me interesa tener DO, yo tengo jamón de Huelva y punto. Que la DO debería de ser jamón de jabugo.
DO, hablamos de la denominación de,
sí,
origen.
La denominación de origen debería de ser jamón de jabugo, sí, realmente sí. Como jabugueño que soy, lo reivindico siempre donde voy, ¿no? Hasta que el día que lleguemos a Parlamento Andaluz y se ponga un jamón de la provincia y un jamón de jabugo, y los parlamentarios allí directamente vean la diferencia entre los dos jamones. Y digo, oye, que tiene razón, como ha pasado con la mojama de Isla Cristina, que se ha considerado denominación origen mojama de Isla Cristina, cuando hay 10 mojamas diferentes más, ¿no? Pues es el mismo caso. ¿No la podríamos denominar también mojama de Huelva? No, no es de Huelva, es de Isla Cristina. Uh-huh. Pues así pasa con el jamón. Igual que los cortadores. Cortadores hay de muchos sitios, de muchas clases, de muchas etnias, pero los cortadores nuestros están cortando de hace más de un siglo, que se empezó a cortar en jabugo, sin tabla, de acuerdo, que ahora tenemos unas tablas que son una maravilla, pero yo recuerdo, yo soy ya más mayorcito, tengo 53 años, cuando empezó la profesión esta de cortador en Sevilla, debajo de la Torre del Oro, se cortaba a pulso, y el primero que trajo una tabla de corte aquí a la provincia de Huelva fue don Pascual Nieto, que es el dueño de los quesos Manche Nieto, que sus bodegas están en Jabugo, en Los Romeros. Ese fue el primer señor que trajo una tabla. Y yo recuerdo de haber cortado con 15 años, 16 años, debajo de la Torre del Oro, que era donde estaba el Salón de Exposiciones de Sevilla, en la Expo,
a pulso, que era como se cortaba.
Sí, ha evolucionado mucho, ¿eh? El tema del corte.
Yo creo que la información básica, Miguel ha dicho pues, todo como desgranar, ¿no? Pero yo creo que la información básica que al consumidor le debe llegar es la pureza de la raza, la alimentación y el tiempo de maduración
y la selección.
La selección, pero la selección va dentro de la pureza de la...
No, aunque va dentro de la pureza, va dentro de la pureza porque es ibérico puro. Hay una raza que es especial, que es el manchado de jabugo, dentro del ibérico puro, pero la pureza de la raza en sí viene certificada.
Sí, pero la pureza te da 100% ibérico, no te dice sí. La raza que ni es manchado, no, no, puede ser el lampiño de no sé dónde.
El tema es que cuando el jamón sale de la bodega, si yo soy empresario, yo le digo a mi encargado, me tienes que empaquetar 50 jamones, 25 jamones, y el encargado no lo testa realmente. Ya se ha calado, ha pasado una criba, ¿no? El jamón antes de envasarlo hay que volverlo a ver, hay que volverlo a tocar, hay que volverlo a mirar. Y realmente el consumidor no sabe el proceso que lleva un jamón. Creen que se cuelga y directamente el jamón madura. No, el jamón no madura así. El jamón lleva un proceso. El jamón hay que abrir las ventanas a norte. El jamón se mete en sal. Se le dan los mismos días de sal que peso tiene el jamón. Se hace en pilas de 6, no en pilas de 10, porque el último cogería más sal que el de arriba. Hay que tratarlo con mucho mimo, con mucho cariño. Entonces por eso se crea esta asociación.
Y después el secadero pues tiene varias fases, ¿no? De estar colgado arriba o estar colgado abajo según el tiempo.
¿Todos los empresarios sí, le dan el mismo tratamiento?
No, desgraciadamente no.
Después hay una cosa fundamental en el jamón, se ve, lo habrá visto todo el mundo, que es un sello que lleva. El jamón lleva en la V, el corte característico del jamón en Huelva, ¿no? Que es el corte característico. La V del corato, del cuero duro, ¿vale? Lleva un sello ovalado, que es el de registro sanitario, pero lleva otro sello que lleva, normalmente lleva cuatro cifras, ¿vale? Es un número de cuatro cifras.
En la provincia.
Pero ahora se está llevando que lleve tres cifras, y os explico. Si es de cuatro cifras, las dos primeras cifras serían el número de la semana del año de sacrificio, y el año sería las dos últimas cifras, ¿vale? Ahora se está llevando, como hemos pasado del 2010 para adelante, pues las dos primeras son de la semana, y a lo mejor pone uno, dos, tres, según
que
es el año.
El mapa del jamón en sí, pero trae la provincia de sacrificio del cochino. Quiere decir con esto que yo puedo sacrificar en Salamanca, pero puedo curar en Jabugo. Y el de Salamanca puede sacrificar en Salamanca o en Jabugo y curar en Salamanca. Por eso creo que no sigue estando bien hecha la DO. Para mí una DO sería que el cochino muera, coma, se sacrifique y se produzca en la misma zona. Eso sería una DO.
Eso sería más respetar claro, sería la procedencia.
Sí,
claro.
Hablando, por ejemplo, de la DO jamón de Huelva, la zona de producción de la denominación de origen de jamón de Huelva está... La Sierra de Huelva, parte de la Sierra de Badajoz, Córdoba, Sevilla y Cádiz, ¿vale? En esos cinco puntos, el cerdo que esté criado en esos sitios pueden optar a tener denominación de origen jamón de Huelva. No es lógico que un jamón, denominación de origen jamón de Huelva, se críe en Los Pedroches. Por lo menos no yo ni Miguel... Nosotros tenemos nuestra enfrente, pero sí es cierto que yo...
Aunque se alimente el ganado en las mismas condiciones, pero por ser de una región o de otra ya es diferente.
No es natural.
No es natural.
No es un proceso natural y eso es lo que quiere la DO. No, yo no estoy de acuerdo con la DO ni no de acuerdo con la DO. Yo simplemente digo lo que veo, igual que Juanma, ¿no? Nosotros lo aceptamos, ¿vale? Pero yo sé positivamente que un jamón matado, sacrificado al cochino aquí en Jabugo, me llevo un jamón a Salamanca, a Alberca, por ejemplo, que tenemos un secadero allí, y me quedo con un jamón aquí en el secadero que tenemos en Los Romeros, cuando pasan cuatro años, yo parto los dos jamones y no dan el mismo gusto.
No está igual, no está
igual. Pero así de claro.
Claro, el clima.
Por eso Salamanca, claro. Joselito este que estamos hablando, viene, y no digo nombres porque no me gusta decirlo, viene y seca aquí en la provincia de Huelva, en Repilado.
En Repilado.
¿Vale? Sánchez Romero... seca en Jabugo, pero seca en más sitios, y no son precisamente la provincia de Huelva, y así continuamente, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, y creo que la DO no está bien regularizada y no se va a llevar a cabo como se tiene que llevar en sí, ¿no?
Por lo tanto, la regularización que se está intentando hacer de la normativa...
Exactamente, esa es la normativa. Lo que pasa, no, lo que pasa es que la normativa... Yo creo que la normativa tiene muchas cosas buenas,
sí.
Tiene algunas que no están tan bien. Yo creo que tiene más cosas buenas que malas, porque el pirateo lo va a quitar.
No, va a quitar el pirateo, que es el que se refiere Juan. El pirateo va a quitarlo de el saber claramente cuál es un jamón de bellota
y cuál es un jamón,
cuál es un jamón de cebo y cuál es un jamón de cebo de campo. Pero yo lo que no estoy de acuerdo es que han metido un jamón cruzado con jersey. El último, la última etiqueta, ¿eh?, de ese jamón es un jamón cruzado un 25-50% con jersey.
La etiqueta roja lleva al 75% roja. Ibérico puro y 25% con duro.
Sí, 25% con duro jersey.
Pero que es lo que ahora se denomina como bellota, ¿eh?
Bueno, entrecomillado, o sea, eso es un cebo de campo.
Según la DO, hasta el 75%
claro, pero
queda como ibéricos puros, ahora mismo, ¿eh?
Pero que
van a poner
no,
más
ya
estricto.
Ya desde diciembre para acá está quitado, ¿no?
Volviendo al tema, ¿no?, de los fines de la asociación es potenciar la figura del cortador, ¿no? Como usted dice, una seña de identidad, el jamón, pero como cortadores como los de Huelva, que lleva mucho tiempo cortando, donde se producen muchos eventos,
Producen eventos grandísimos. De hecho, los cortadores de Huelva están saliendo ya a cortar en Portugal, ¿no?
Y después hay una cosa nueva que se ha modernizado, digamos, el sector, que es el envasado al vacío, donde también Juan puede hablar que...
Yo creo que el envasado...
Es fundamental el papel del cortador.
El envasado al vacío se está poniendo a la orden del día, puesto que todo el mundo no le saca el rendimiento que tiene un jamón. En casa no se le saca el rendimiento. En casa, mi casa sí, y en casa de Pepe también.
Hay que saber cortarlo y aprovecharlo, ¿no?
Entonces, los clientes están demandando a los secaderos o a las fábricas, le están demandando el jamón cortado. ¿Por qué? Pues o bien porque no forman a su personal o no quieren contratar a un cortador. Entonces, los secaderos sí están contando mucho.
Perdona, Juan, porque no quieren pagar lo que vale un cortador, bueno, cortando 8 horas.
Exactamente.
Qué diferencia.
Vamos un momentito solamente a puntualizar. ¿Cuánto suele costar un buen cortador jamonero?
¿Estamos hablando de un cortador jamonero en un jamón solo?
Sí, sí, sí.
Un buen cortador puede oscilar entre los 80 y 120, que es lo que debería de estar arreglado.
Eso es lo que, por una pieza. Eso es lo que está, pieza. lo que debería. Y antes se cobraba más. Yo llevo cortando unos 15 años, y hombre, los primeros años no salía a cortar cara al público, evidentemente. Yo empecé a salir a cortar cara al público cuando llevaba ya 2-3 años cortando, ¿no? Y yo me acuerdo, mi primer jamón cara al público que corté fueron 150 euros. Bueno, 25.000 pesetas.
Sí, no, sí. Mira, esto ha estado muy descontrolado.
Antes estaba más valorado.
Sí, Juan. Yo, por ejemplo, estaba cobrando 100 euros la hora, ¿vale? 100 euros la hora quiere decir que si yo estaba 5 horas en un evento, en ese día ganaba 500 euros, que se me han pagado, lógicamente. No cortaba un jamón, cortaba varios jamones, varias cañas, varios quesos, ¿vale? Que era 100 euros la hora. Hay gente que le parecía muy caro y gente que le parecía barato. Porque si nos vamos a Madrid, y esta es la vuelta de cara, yo me voy a cortar a Madrid y en Madrid me pagan 200 euros por pieza y sin preguntar.
¿En otras zonas de España?
Sí,
en otras,
claro, porque...
¿Provincias está más valorado incluso que
sí,
aquí?
Sí, sí, sí.
Ya lo que pasa, ya no tanto, porque ya hay muchos cortadores. Ya sí es cierto, yo creo que la Asociación Nacional ahora mismo rondará ya los 300 y pico, 400 socios a nivel nacional. Entonces ya hay muchos cortadores por toda la zona. Pero sí es cierto que es lo que hemos, antes que estuvimos charlando un poco, el tema, una de las cosas que la asociación tiene prevista o quiere es intentar regularizar los precios. El tema de no es justo que una persona que lleve cortado, yo el año pasado, por ejemplo, porque os hagáis una idea, corté en torno a las 300 y pico, 400 piezas, ¿vale? Estuve de 3 meses en una fábrica cortando a 6-7 jamones todos los días. Con lo cual, multiplica para la campaña de Navidad, multiplica eso y son muchos jamones, más lo que se sale en el evento.
Porque consumir se consume,
sí,
el jamón.
Se consume
cada
muchísimo.
Día más.
Es un artículo de lujo.
El
envasado al vacío mucho más.
Porque la gente, por comodidad,
pero no compra. Hay un gran problema. Hay un gran problema en el envasado en vacío y ellos lo saben y nosotros lo intentamos de rectificar. Al cliente que quiere un envasado vacío, por favor, le pedimos que le corten el jamón, ese cortador, delante de él. Que directamente se vaya cortando y envasando, que el jamón se oxida en 5 minutos, y hay gente que lo corta el jamón entero, lo deja apilado, lo envasan al día siguiente, pierde las características, las cualidades, etcétera.
No, en el caso de la fábrica donde estuve no se cortaba,
me refiero que hay
automático, ¿no?
Nosotros cortábamos a una bandeja, yo no envasaba, pero sí había, yo no había terminado todavía de cortar jamón cuando ya estaban liados con ese jamón envasándolo, entonces no había ese periodo de tanta oscilación.
Pero que somos conscientes está pasando, igual que estaban envasando un jamón que no es ibérico, que procede de Hungría, que se llama Mangalica, Y lo están vendiendo como jamón ibérico.
Por cebo.
Por cebo español.
Por cebo de Huelva. Ahora hay mucha competencia, ¿no? Duró, por sacar de partido.
¿No? Cebo. Sí. Disponen jamón ibérico de cebo.
O el, ¿vale?, mismo Durón.
Pepe la ha visto igual que lo he visto yo. Nos hemos parado en la carretera y ponen jamón ibérico de jabugo.
Pero eso el consumidor tenía que saber. No,
hay muchas lagunas. Ahora la normativa nueva dice también que si el producto no es, que tú en la etiqueta no puedes llevar nada que haga referencia a la dehesa, que haga referencia a la bellota, si no es de bellota. O sea, hay etiquetas ahora mismo que tú ves y un jamón de cebo y tiene una dehesa y una encina y está el cochino comiendo la encina.
Sí, pero eso realmente empieza a partir de los 2 años, sería el
sí,
de
la, se han empezado, claro. Ha empezado la etiqueta ahora, han empezado a poner los precintos ahora, con lo cual dentro de 2 años... No,
2 años mínimo, 4 años...
Yo quería recordar, ¿no?, en el tema de la asociación, que en Huelva hay varios concursos de cortadores, está San Juan del Puerto, que es la más antigua, Punta Umbría, Nerva...
Corte Concepción. Y Aracena, aunque el de Aracena no es un concurso al uso, porque se trata de sacar una ración a 100 gramos, pero bueno, es el más antiguo que hay en la provincia.
Y que un cortador de la asociación onubense de Corte Concepción, Joaquín Vázquez, participará este próximo día 26 en Madrid en la gran final de cortadores del Campeonato de España.
Campeonato de España, que está catalogado también como campeonato del mundo.
Campeonato del mundo, sí.
Bueno, también para terminar, vamos a dar esos consejos prácticos, ¿no? ¿Cómo podíamos conservar, ya que no hemos invertido en un buen jamón, vamos a ponernos un jamón de calidad, para, bueno, pues que dure en todas sus características, ¿no?, hasta el final?
Sí, por climatología, aquí en Huelva, nosotros el jamón recomendamos realmente... Un jamón, siempre tenemos unos mismos pesos, de 7 a 7 y medio, el jamón idóneo. Pero el jamón en Huelva sufre mucho, sobre todo en verano. Debido a las temperaturas que alcanzamos y a la humedad que hay en ambiente, el jamón lo recomendable es que esté de 16 a 24 grados en conservación en una casa. En el momento que pasamos de los 20 grados empieza a deteriorarse, empieza a sudar.
Y a oxidarse muy, muy rápido.
Se oxida, y esto que dicen de poner una capa de tocino por encima, nada,
aceite,
no sirve.
Nada. Eso no, aceite, son bulos.
Aceite no, desde luego aceite no. El tocino todavía podemos discutirlo. Yo sí, hay una cosa que sí me gusta, y no sé si lo he hablado con Miguel. Cuando tú pelas el jamón, que siempre pelas, en casa pelas lo que vas a cortar, pero siempre se deja un poquito más, entonces ese poquito más del tocino blanco, coger el cuchillo como si fuera mantequilla.
Como si fuera untar mantequilla.
Y rasparle por ese lado y untárselo por encima al jamón.
Sí, efectivamente.
Y hacer la película de grasa.
Esa es la mejor conservación.
Pero lo mejor es comérselo rápido.
Exactamente. Un jamón más de un...
Dice que es un manjar, una vez que lo abre, en una de las ocasiones del día que tienes para comer, de todos los días...
Además es rico en omega 3, en ácido oleico, alto oleico. ¿Sabes por qué? Sí. Porque hasta ahora a los americanos no les interesan muchas cosas nuestras, ahora les está interesando ya. Ellos decían que el ácido oleico, que no era bueno, que tal cual, como pasó con el aceite, y ahora se ha demostrado que el alto oleico es una de las mejores cosas que hay, es superior al omega 3 realmente, ¿no? El alto oleico del jamón de bellota es una maravilla.
Es bueno para el colesterol.
Para todo.
El jamón ibérico de bellota es bueno para el colesterol.
Gente que tiene azúcar, que están tratándose, insulina, etcétera, comen jamón y les baja la dosis de insulina. Es maravilloso.
Por lo tanto, recomendación, ¿no? Hay que comer jamón todo el año.
Y, más de un mes un jamón en casa, tú estás prohibido.
Eso es,
una
aberración.
Empezarlo por la babilla, si hablamos de...
Para
conocer la babilla es con la pezuña hacia abajo, ¿vale? Cuando se pone el jamón con la pezuña hacia abajo, es la parte más estrecha del jamón.
Yo creo que deberíamos de hacer otro programa ya explicando, ¿verdad?
Sí, dedicarlo a lo que es el corte.
Porque
el corte
hoy definido, hemos dado esos consejos generales, pero el tiempo se nos agota. De hecho, bueno, nos han permitido pasarnos unos poquitos más. Muchísimas gracias a los tres, ¿eh? Y hay mucho desconocimiento todavía sobre el jamón.
Un apunte simple antes de irnos. Se va a hacer posiblemente en el mes de agosto el concurso aunando lo que es el jamón ibérico de bellota al mejor jamón ibérico de bellota de la provincia de Huelva y al mejor cortador de jamón en la provincia de Huelva. Posiblemente sacan el marco paradisíaco, que es el cruz de gol de la Antilla. Ya confirmaremos fecha y hora, pero creo que va a ser una experiencia aunándolo con la denominación origen Condado de Huelva, con los vinos de Condado de Huelva.
Todo.
Sí. Todo vuelva.
Exactamente, todo ahí representado. Muchísimas gracias, como digo, y ya os emplazaré para otro día a dar, bueno, pues más información. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Hasta pronto.
Gracias.